La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes, espacio dirigido por la Dirección de Uniminuto Bogotá. El día de hoy estaremos hablando sobre, bueno, dándole continuidad al tema de la semana pasada sobre la investigación, proyectos y semilleros de los profesores de nuestra universidad. El día de hoy estoy con la profe Lucía Rodero.
Muy buenos días, Sammy. Muchas gracias nuevamente por estar en este espacio dirigido desde la Dirección de Investigaciones de Uniminuto Bogotá. Gracias.
En Redes y Saberes, ¿sabías que? Red Colsi es una entidad que reúne instituciones, semilleros de investigación, docentes, asesores y semilleristas participantes. Su propósito gira en torno a la investigación formativa, la formación en investigación, el trabajo en red, la divulgación y apropiación de conocimiento y su realización a nivel nacional e internacional. Nuestra universidad hace parte de Red Colsi.
Bueno, Sammy, entonces dando continuidad a lo que veníamos conversando la semana pasada con estos invitados, estos tres semilleros que tenemos hoy, nuevamente retomo y me permito presentar a nuestros invitados, la profesora Angélica Vélez Alape, quien es magíster en educación y docente en licenciatura en educación infantil. Actualmente es co-líder del semillero de infancias, lecturas y vida cotidiana ILBIC de la Facultad de las Ciencias Humanas y Sociales del programa de licenciatura en educación infantil. También, profesora, bienvenida.
Muchas gracias, Lucía. Buenos días a toda la audiencia y, bueno, encantada de estar en este espacio con ustedes el día de hoy.
Muy bien, gracias. También nos acompaña por parte del semillero ILBIC la estudiante Alejandra Hernández. Alejandra, buenos días.
Buenos días. Un saludo a los oyentes y pues me alegra estar aquí.
Bueno, sí, vamos a pasarla muy bien. Bueno, buenos días, profesor Gregorio Enrique Puello. Él nos acompañó la semana pasada en representación y como líder de el semillero Seguridad y Salud en el Trabajo Informal de la Facultad de Ciencias Empresariales del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El profesor Gregorio es magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Profesor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Lucía, buenos días, compañeros del panel, y pues también muy contento de estar nuevamente aquí.
Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña en la mesa nuevamente el profesor Jairo Antonio Pérez Rubio, quien es doctor en educación y ha realizado estudios, entre muchos más, como comunicación social, periodismo, dirección de cine y televisión, y bueno, ya la semana pasada habíamos hecho pues la amplia presentación del profesor, quien es líder del semillero de Siembra Transmedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, del programa de comunicación visual de nuestra universidad.
Buenos días, Lucía, muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a retomar lo que veníamos hablando la semana pasada. Nos fue tan bien que decidimos continuar. Cada uno de ustedes, si lo recuerda, nos hizo una presentación de su semillero, los objetivos y cómo ellos estaban influenciando, cómo ayudaban a nuestros estudiantes a formarse en investigación. Hoy nuevamente queremos continuar con este gran aprendizaje por parte de ustedes y que nos cuenten su experiencia significativa desde cada semillero. Entonces, pues le vamos a dar inicio hoy a la profesora Angélica Vélez, quien es, recordemos, la co-líder del semillero Infancias, Lecturas y Vida Cotidiana. Bueno, bienvenida nuevamente, profe.
Gracias, Lucía. Si tú me permites, le damos la palabra a Alejandra, quien nos puede compartir un poco más acerca de esa experiencia y de pronto yo puedo aportar.
Claro que sí, Alejandra, dale.
Bueno, buenos días nuevamente. Inicialmente, pues, contarles, yo ya llevo 2 años en el semillero. Han sido experiencias realmente muy fortalecedoras en mi proceso educativo. Inicié apenas en segundo semestre el semillero. muy chiquita, lo he visto a comparación de otros semilleros, pero ha sido significativo porque he tenido oportunidad de ampliar mis conocimientos a pesar de estar en un semestre tan corto. También se me ha dado la oportunidad de empezar a escribir, investigar, hacer diferentes cosas, hasta viajar. Han sido pues distancias cortas, pero ha sido muy bonito, he aprendido muchas cosas, he tenido experiencias muy fortalecedoras y bueno, básicamente eso.
¿Qué fue lo que te motivó a estar en el semillero? ¿Qué te llamó la atención?
De hecho la invitación me la hizo el líder, que es Jonathan Caicedo. Entré muy insegura a su clase, tenía muchas inseguridades en ese entonces y él me hizo una invitación muy bonita por el tema de la literatura y las infancias, ya que sabía que estaba estudiando licenciatura en educación infantil. Me di la oportunidad de conocer el semillero con mucho miedo, pero bueno, me arriesgué y lo que más me gustó fue el tema de las visitas que hacíamos a Cristo Rey, de hecho, a la fundación que queda acá cercana, poder acompañar a los niños en sus procesos, ya que son niños que no están escolarizados, tener tiempo con ellos, de leer los cuentos, de ver sus procesos, cómo avanzaban, cómo pasaron de ser niños que ni siquiera te saludaban, a ser niños que se volvieron líderes entre la misma fundación, que imaginaban cuentos, que nos contaban cosas, que hablaban, jugaban, nos esperaban. Eso fue muy bonito y creo que fue lo que más me llenó el corazón en el semillero.
Bueno, aquí sale otra pregunta, lo mismo que ya nos estás contando. ¿Cómo logran ustedes que estos niños sonrían, que les dé ganas de verlos, de escucharlos, de tomar hábitos de lectura? ¿Cómo lo lograron? Cuéntanos.
Bueno, inicialmente...
¿O lo están logrando, perdón? Sí.
Inicialmente fue un poco difícil porque, como les comento, son niños que no están escolarizados, tampoco tienen mucho vínculo además de las mamás de la fundación. Entonces fue un proceso de llegar desconocidas, entonces vamos a conocerlos, qué les gusta, qué no les gusta, niños que no nos aceptaron inicialmente, pues empezar a conocer su historia, porque pues algo que nos enseñan a nosotras es siempre preguntar y conocer y entender sus procesos, y eso hicimos. Algunas íbamos más días de los que pensábamos ir para empezar a fortalecer ese vínculo, y así lo fuimos logrando. Permitirles experimentar los cuentos, no los conocían, pues bueno, los podían mirar, los podían tocar. Llevamos muchos cuentos para conocer qué les gustaba, así cuentos con texturas, con sonido, sin sonido, y todo eso nos permitió el vínculo con ellos para poder trabajar.
Qué bien, Alejandra, profesora.
Sí, allí dentro de ese vínculo que nos menciona Alejandra, es algo fundamental, porque cuando hablamos de infancia, ellos necesitan ese alimento físico para estar saludablemente bien, pero también necesitan ese alimento emocional, y ese alimento emocional que necesitan los niños, pues una de las posibilidades que tenemos para generarlo es a través de la lectura. ¿Cómo nos acercamos a ellos? De hecho, desde el momento en el que están en el vientre. ¿Cómo esa percepción de lectura nos queda solamente ligada a la decodificación de un texto, sino también a esa lectura de nuestras emociones, de nuestros gestos, de todo lo que sentimos y transmitimos a ellos a partir de la lectura oral, de esos cuentos que tienen páginas, pero de esos cuentos también que no tienen páginas, que son inventados o creados por la misma vida, las experiencias de vida que tenemos como seres humanos. Entonces, esa creo que es el detonante que nos permite acercarnos a los niños y potencializar en ellos esos lectores y el fortalecimiento también de allí mismo de nuestros vínculos dentro de la sociedad.
Qué bien. Bueno, no sé si aquí de pronto alguno de ustedes quisiera hacerle una pregunta a nuestro semillero. ¿Continuamos?
Yo quisiera hacer una pregunta. Me llama mucho la atención el cambio de paradigma que quieren, digamos, como expresar a través de la investigación, más allá de lo que normalmente uno piensa que puede ser una edad temprana para leer. ¿Cuál podría, por favor, compartirnos un poco de alguna experiencia puntual que hayan tenido con primera infancia?
Sí, de hecho en la fundación, curiosamente me tocó trabajar con una bebé de 10 meses y otra de 8. La niña de 10 meses me mostró mucho más interés cuando empecé a ir a la fundación. Ella sí inicialmente como que quería trabajar con el cuento, le causaba curiosidad las texturas, y fue muy bonito porque yo pensé que no iba a tener como tanta relevancia para esa bebé. Pero yo dejaba de leer y ella empezaba como a golpearme las piernas, como pidiéndome más. Y ahí entendí que lo que estábamos haciendo sí tenía un fuerte impacto en esa niña. Lamentablemente ella después se fue, pero ese solo acto que ella hizo me dio a entender que lo que estábamos haciendo en el semillero era más significativo de lo que yo pensaba.
Gracias. Bueno, ahora nos vamos de los niños a los grandes y a los grandes informales. Profesor Gregorio, cuéntenos de su experiencia, de lo que hemos venido ya hablando, y esas experiencias significativas que ha tenido con ese desarrollo en sus semilleros en cuanto al trabajo informal.
Bueno, retomando un poco lo que habíamos mencionado la vez anterior, hace 8 días, pues nosotros desarrollamos precisamente un libro que se llama Seguridad y Salud para el Trabajador Informal, Ruta de Innovación Social para el Trabajo Digno, donde buscamos precisamente recoger esas experiencias de los trabajadores informales y de los estudiantes de los proyectos, tanto de semillero, que se han interesado por ese tema. Y te cuento, Lucía, que ha sido muy interesante el cambio que ha tenido y digamos la difusión que ha tenido el tema, el interés que se ha suscitado alrededor del tema del trabajo informal. Pues como mencionábamos hace 8 días, en Colombia más de la mitad de la población trabaja en informalidad laboral, y pues estamos hablando de 18 a 20 millones de personas que día a día se levantan, salen a buscar el sustento en unas condiciones que pues no son las más adecuadas y que finalmente no van a tener ni siquiera protección del Estado. Entonces, pues acá vimos varias experiencias, vamos a encontrar en el libro varias experiencias, por ejemplo, de las que puedo mencionar muy significativas, todo el tema de riesgo físico por radiaciones solares en vendedores ambulantes, el tema de riesgo por material particulado, es decir, todo el carbón, el sílice que puede estar en una mina. Ahorita pues lamentablemente con lo que ha sucedido, fíjate lo que pasó ahorita en Sutatausa, que lamentablemente y pues nosotros sabemos de personas cercanas a los estudiantes de Seguridad y Salud del Trabajo que pues lamentablemente fallecieron en estas condiciones, y pues hay que entender que estas condiciones son, en muchos casos, son prevenibles. Otra experiencia también muy importante que puedo mencionar y que me pareció, yo al principio me había opuesto a esa experiencia, pero me pareció que finalmente lo hicieron y lo hicieron bien, era un estudio sobre riesgo psicosocial para trabajadoras sexuales. Me parecía un escenario muy complejo de abordar por parte de los estudiantes. Cuando se acercaron a mí me dijeron, queremos hacer esto, yo les dije no me parece que deban acercarse de esta manera. Sin embargo, ellas insistieron y yo me alegro que no me hayan hecho caso, porque pues bueno, uno desde como docente, pues uno siente la responsabilidad de que a los estudiantes no les pase nada, y tú sabes pues cuáles son los escenarios alrededor de los cuales se presentan estas experiencias o este tipo de trabajo. Entonces, pero ellas lo lograron hacer, lo hicieron muy bien, y yo consigné en el libro los resultados de su experiencia. Me parece que casi todas las experiencias que nosotros tenemos en cuanto al estudio de factores de riesgo en seguridad y salud del trabajo informal resultan ser pioneras. Tenemos ahorita un proyecto que estamos haciendo sobre el nivel de ruido en bicidomiciliarios que trabajan con plataformas digitales. También estamos haciendo un tema de riesgo psicosocial, y el proyecto en el cual estamos trabajando como semillero es el diseño de un control basado en nuevas tecnologías de información y comunicación. Esperemos a ver qué sucede, ojalá más adelante podamos saber ya puntualmente qué control podemos desarrollar, pero estamos en el proceso de construcción en el cual se busca controlar esos riesgos, ¿sí? Este tipo de iniciativas son iniciativas, como te digo, que son pioneras. No hay en el momento ningún control que esté pensado para la informalidad. Entonces, ese tipo de experiencias creo que enriquecen el bagaje cultural y digamos académico de los estudiantes, y también tienen un potencial de aporte a la sociedad muy importante.
Sí, yo te quería preguntar, con esta investigación, ustedes miden, o sea, llegan al control de saber qué riesgos tienen estos trabajadores informales desde diferentes, el trabajador de la calle, hablaste ahorita de los de los servicios domiciliarios. ¿Ustedes llegan a saber o a conocer con el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, ahí qué hay a nivel gubernamental, qué responsabilidad, qué dicen?
Pues mira que digamos que hemos sido críticos, pero también abiertos a poder establecer unas relaciones más, digamos, más cercanas con las entidades gubernamentales. Tuvimos la oportunidad cuando hicimos un proyecto con recicladores informales de trabajar con la UASP, ¿sí? Con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Y pues ellos, yo creo que están haciendo, no voy a decir que el gobierno no está haciendo absolutamente nada, lo que pasa es que no lo está haciendo desde una perspectiva de política pública, ¿sí? Hay alguna, o sea, falta cohesión, falta que las iniciativas pasen más allá de simples intervenciones puntuales, en mi opinión, y de pronto que tengamos un poquito más de sentido social con estas poblaciones. Por ponerte un ejemplo, cuando hubo pandemia, en el caso de los bicidomiciliarios, se aumentó el número de personas que trabajaron con plataformas digitales y se expusieron a este tipo de virus, a lo que era el COVID-19, se expusieron a este tema y no había, por la misma configuración del negocio, no había protección para ellos más allá de la que ellos mismos pudieran brindarse. En cuanto a legislación, uno esperaría que el gobierno de pronto interviniera de una manera un poquito más directa, pues promoviendo la salud y la seguridad de estos trabajadores, pero de las pocas iniciativas o de los pocos decretos que pudimos conocer, por lo menos en la ciudad de Bogotá, había un decreto en donde no estaban tan, digamos que el gobierno estaba más pendiente de evitar que hubiera, digamos, alteraciones de orden público o que no se utilizara bien el espacio público, más que la misma protección de los trabajadores. Entonces, donde prima más el negocio, ¿sí? Donde prima más las condiciones de productividad de las empresas que se dedican a esto, y yo pues soy crítico, pero también busco la manera de establecer puentes, y más que de pronto estar más pendientes un poco de los trabajadores informales. Entonces creo que el gobierno sí tiene un papel central y creo que tiene un llamado mucho más importante, donde tiene que repensar su rol.
Bueno, muchas gracias, profesor Gregorio. Sami,
pues a mí me surge una pregunta, y es ¿qué alternativas o qué sugiere el libro para las personas que trabajan por lo menos en trabajadoras sexuales, o qué alternativas se les da para un trabajo digno?
Bueno, mira, digamos los pasos o los acercamientos, hay que también tener en cuenta que el acceso a la población laboral informal es muy difícil, ¿sí? Hacer estudios amplios a veces resulta muy complicado. Cuando vemos el libro, nos vamos a dar cuenta que muchas de las muestras que nosotros tomamos son muestras por conveniencia. En términos, para ponerlo en términos más comunes, una muestra por conveniencia se trata de la muestra disponible, es decir, trabajar con aquellos con los cuales nosotros pues podemos en nuestra capacidad trabajar, ¿sí? En un proyecto más amplio podría pensarse no solamente en identificar esos riesgos, ¿sí? Que el nivel de avance o de alcance de los estudiantes es identificación de riesgos, propuestas de algunos controles, pero no pruebas de esos controles. Entonces es necesario también probar esos controles. Nosotros, ¿qué hicimos ya particularmente en el libro? Desarrollamos, y lo vas a encontrar en este libro, desarrollamos un protocolo de bioseguridad basado en realidad aumentada que permitiera a los trabajadores conocer sus riesgos, ¿sí? También entender cómo podrían protegerse, ¿sí? Como que el nivel mínimo, el nivel básico de control de riesgo es que el mismo trabajador sepa cuáles son los riesgos, el nivel de conocimiento, ¿sí? Más allá hay otros controles que son controles de ingeniería, donde ya hay, por ejemplo, elementos de protección personal diseñados especialmente para estas condiciones, y hay otro tipo de controles administrativos, etcétera. Pero el control que nosotros inicialmente estamos explorando, porque en esto de la informalidad casi que está todo por hacer, entonces, pues son controles más que todo que estén enfocados en la transmisión de conocimiento, en la apropiación social del conocimiento, y por eso hacemos, digamos, las iniciativas donde vinculamos a todas las comunidades y tratamos de transferir ese conocimiento de manera, bueno, y este espacio que también es muy importante, pues para transferir ese conocimiento y permitir por lo menos que se empiecen a generar esas respuestas. El control que nosotros proponemos acá es un control ya de ingeniería, donde nosotros proponemos ese protocolo de bioseguridad, y pues con cualquier celular, cualquier trabajador puede descargar o puede acceder a esa información. Hay unos audiovisuales, pensando también en que las personas no, por ejemplo en el tema de la lectura, hay muchas personas que trabajan de informalidad que no saben leer ni escribir. Entonces es necesario transmitirle la información de una manera gráfica, de una manera visual, ¿cierto? Y eso nos permite pues también tener algunos avances. Nos gustaría poder abarcar mucho más de la sociedad, y ojalá este proyecto que estamos haciendo ahorita, que incluye transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, pues estamos viendo la forma de transferirlo no solamente a los trabajadores informales, sino también a las empresas y al gobierno, para ver si se puede difundir un poco más ampliamente.
Bueno, qué bien. Pues muchas gracias, profesor Gregorio.
Con mucho gusto.
Y bueno, con el profesor Jairo Antonio la semana pasada hablaba muy entusiasmado de todo ese resultado con sus jóvenes investigadores de Semillero, que han trabajado diferentes problemas sociales, políticos, económicos, y nos hablaba de toda su experiencia en la pandemia y también temas ambientales. Bueno, lo invitamos a que nos siga contando, maravillando pues con algunas de sus experiencias significativas con su Semillero. Igual recordamos que acá está Sami, quien es nuestra conductora y hace parte también de este Semillero Siembra Transmedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Gracias, Lucía.
Sí, profe, y aparte también la semana pasada nos estabas comentando de un proyecto que tienes ahora recientemente, que es trabajar con la población de Santa Fe. Entonces, pues quedamos ahí como en un veremos. Entonces, para que retomes otra vez lo que nos estabas contando de lo que tienes ahorita pensado para este proyecto.
Gracias, Sami, pero me gustaría primero contextualizar un poco. Nosotros en el Semillero Siembra Transmedia, que pertenece a la facultad, estamos enmarcados dentro de lo que es investigación-creación. Y nosotros hacemos investigación aplicada. ¿Qué quiere decir eso para un estudiante que ingresa al Semillero? Que ellos van a aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, y fuera de eso van a aplicar lo que han aprendido, cómo hacer investigación-creación en el contexto nuestro acá en Colombia. Partiendo desde esas premisas, el estudiante no va a aprender a hacer investigación, porque se supone que ya trae las competencias para hacer investigación aplicada. Y lo otro es que ellos van a generar productos dentro del ámbito de las ciencias de la comunicación que tenga un impacto social y que tenga una trascendencia en su hoja de vida y en sus vidas, se espera. Desde este marco que les estoy dando, nosotros desarrollamos proyectos de diferentes índoles. Retomando lo que estábamos conversando hace 8 días, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que están haciendo en el barrio Santa Fe de Bogotá. El barrio de Santa Fe de Bogotá era un barrio tradicional de Bogotá, como decir, un barrio como La Soledad o Tezuquillo, pero este barrio se ha visto afectado por el desplazamiento de unas zonas donde había mucha delincuencia, donde había indigentes, donde había drogadictos, etcétera, y se han desplazado para este barrio. En este barrio desde hace muchos años se considera que es un barrio de zona roja. Hace aproximadamente 3 o 4 años se creó un centro cultural para tratar de que las personas que viven en este ambiente puedan realizarse artísticamente, puedan tener actividades culturales, puedan expandir su quehacer en el día a día. Nosotros en el Semillero estamos construyendo y co-creando ¿Por qué digo co-creando? Porque es con el aporte directo de todos los miembros del semillero. No es que el líder del semillero les diga cómo tienen que hacer las cosas. Se establecen unas reglas de juego, unos parámetros para poder desarrollar proyectos transmediáticos donde cuenten historias de vida. En este contexto, nosotros denominamos este proyecto Narrativas Altaneras. Se pretende que haya un proceso formativo, tanto a las personas que vamos a vincular como a los mismos estudiantes. Entonces consiste primero en que los estudiantes van a desarrollar micro talleres y les van a enseñar a todas las personas que viven en esta zona cómo hacer un video, cómo tomar una fotografía, cómo diseñar una pieza gráfica, cómo abrir una página web, cómo gestionar sus contenidos en las redes sociales. Se forma a las personas que quieran participar en estas diferentes competencias comunicativas para que luego ellos cuenten sus historias de vida, que son historias que sobrepasan la ficción, ¿no? Muchos autores dicen que la realidad es tan cruda que a veces sobrepasa lo que es la ficción, las historias creadas mismas por los seres humanos. Pero esto se va a registrar, se va a documentar, se va a sistematizar usando los mismos medios que les estamos enseñando a estas personas a utilizar para que cuenten sus historias. Esto aparentemente pues es muy sencillo, pero no es tan simple como suena, porque la complejidad de las vidas de estas personas pues es bastante, bastante triste. Los estudiantes al enfrentarse a estas situaciones, pues ellos van a confrontar y van a vivir lo que se está, perdón la redundancia, viviendo en estas zonas de exclusión social. Entonces, este proyecto tiene muchos objetivos. Uno de ellos, darle visibilidad a estas personas que no son NNs, sino que existen, tienen sentimientos, tienen muchas cosas que compartir. Segundo, pues los estudiantes se están formando de cómo mejorar la calidad de vida de estas personas a través de la enseñanza de cómo contar historias de manera digital y de manera análoga.
¿Ya iniciaron, profesor, con este proyecto? ¿Ya están dentro del barrio o están en la fase de planeación?
No, el proyecto ya arrancó, pero es que un proyecto de esta naturaleza tiene tres etapas. Una etapa que es de indagación, de averiguación, de preparación de los micro talleres. Esto lo llamamos preproducción. Después viene la parte de ejecución de los microtalleres, del registro de todas estas experiencias. Y después viene una tercera etapa, que es la etapa de edición, de mejorar todos los contenidos para volverlos públicos. Nosotros ya arrancamos el proyecto, lo que pasa es que estamos en una etapa de, como tú decías, Lucía, de planeación de todo lo que vamos a hacer. Esto se nos puede llevar por lo menos este primer semestre, de planear todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué herramientas vamos a utilizar. Ellos tienen que ir a la zona, primero tienen que hablar con las personas allá, averiguar cuáles son sus necesidades, que esa información la van a integrar en lo que se va a realizar en el segundo semestre. Fíjate que acá estamos haciendo todo un proceso investigativo, pero a la vez ellos tienen que crear microtalleres, tienen que crear los contenidos, tienen que crear las piezas gráficas, para motivar a estas personas que participen en este proyecto.
Sí, es un proyecto abierto. ¿Tienen alguna asociado con alcaldías o ustedes, la iniciativa del semillero llega a una población o ya tienen una población determinada? Y hago esta pregunta porque en investigación casi que ese es el dilema de nosotros los investigadores, con qué población trabajamos y cómo la logramos convencer para que la podamos ayudar, ¿no? Entonces quería, como también tengo esa inquietud, ¿cómo está ese tema con la población nuestra que van a trabajar? ¿Cómo lo logran? Se dice que los estudiantes van a conocer la población, pero ¿no la tienen ya determinada?
Sí, las poblaciones ya están determinadas. Lo que pasa es que hubo un proyecto que se llamó Poéticas Altaneras, que fue se ganó una convocatoria en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, donde en este centro cultural desarrollaron talleres de lectoescritura, enseñándoles a ellos cómo escribir un ensayo, una crónica pequeña, para que ellos contaran sus propias historias de vida. Partiendo de ahí, las productoras de este proyecto, Stephanie Saavedra y Annalis Gutiérrez, nos propusieron que querían ir más allá, porque la participación fue, pues ellas no esperaban que fuera tan acogida y que tantas personas de esta zona se acercaran al centro cultural, porque querían aprender y querían pues contar lo que ellos están viviendo en el día a día. Por lo tanto, las poblaciones están allá, nosotros estamos en este momento creando cómo vamos a abordar el proyecto, qué alcances va a tener el proyecto, qué microtalleres se van a desarrollar, si estos microtalleres que vamos a desarrollar les interesan a la población. Fíjate que acá estamos desarrollando lo que se llama pues investigación aplicada, o algunos lo llaman también investigación formativa. Entonces esto es un proceso, ya los acercamientos, ya propiamente, nosotros no lo llamamos población, lo llamamos públicos objetivos, segmentos de población que queremos impactar. Entonces fíjate que depende de la disciplina donde tú estés, uno lo llaman poblaciones, otros lo llaman públicos objetivos, otros lo llaman target groups, bueno, tienen diferentes denominaciones cuando uno quiere llegar a impactar a unas personas en un sector geográfico, espacial, específico.
Bueno, pues profesor Antonio, muchas gracias por esta pues descripción de su proyecto actual. Y bueno, aquí
bueno,
yo...
Bueno, Lucía, aclaremos una cosa, no es mi proyecto.
Es del semillero.
Acuérdate que los semilleros trabajan colaborativamente, trabajan en una estructura más horizontal que vertical, que llega el profesor en un salón de clase y les dice qué tienen que hacer. No, es una forma en los semilleros donde todos los semillaristas pueden dialogar, pueden proponer, pueden decir lo que piensan, lo que sienten, pueden sugerir otras alternativas. Entonces, a mí sí me gustaría que hablaran más de un trabajo mancomunado, un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo entre los líderes de los semilleros y los mismos semillaristas. Así que ellos es. Tienen voz y voto en estos semilleros.
Y muchas gracias por la aclaración, y es cierto, es como la co-creación, el codiseño y luego el ya trabajo con la comunidad que también hace parte del proyecto, de los proyectos. Y pues bueno, miren, aquí yo concluyo que todos estamos trabajando por la sociedad. Y es nuestra impronta, la impronta de Uniminuto, y es trabajar a la comunidad, llegar a las comunidades vulnerables, hacer innovación social, crear conocimiento, pero más que crear en este sentido de los semilleros es aportarle a esas comunidades vulnerables. Y pues por eso los queremos pues felicitar, no solo a ustedes, porque seguramente todos los que nos están escuchando, muchos también semilleristas, estarán trabajando en estos temas muy similares. Entonces agradecemos esta primera parte de sus intervenciones. Y Sammy, vamos pues para la segunda pregunta, ya para estudiantes. No sé, quiero como arrancar contigo, ya que haces parte del semillero Siembra Transmedia. Entonces, cuéntanos tu experiencia y qué también le puedes como transmitir a los que nos están escuchando, a los jóvenes que nos están escuchando, para que se animen a participar en semilleros de investigación.
Bueno, como el profe Antonio ya le había dicho, yo soy parte del semillero Siembra Transmedia. Llegué al semillero porque una compañera me invitó y pues llegué así con mucha curiosidad porque me hablaba de muchas cosas muy chéveres. En ese momento estaba Trilogía Blanca, que es un proyecto que todavía está en pie, de los nevados, y pues me llamó mucho la atención el tema ambiental. Entonces pues por eso llegué al semillero. A medida que lo fui conociendo y que conocí al profe Antonio, que con mucho cariño le decimos Chato, nos contó sobre sus proyectos, nos daba muchos ánimos, nos decía sobre las cosas nuevas y los proyectos nuevos que hay, por lo menos lo de realidad aumentada, los metaversos y todos estos temas que son muy chéveres y que a nosotros los jóvenes nos llama mucho la atención y que también, pues esto es lo de ahora, es lo nuevo. Y que les digo a mis compañeros, a las personas que nos están escuchando, que se metan en los semilleros, que averigüen, que son cosas muy chéveres, que nos llevan a vivir experiencias geniales y que aparte nos ponen a prueba todos los conocimientos que ya hemos tenido en base a la universidad. Entonces, pues, por ese lado, que se unan a los semilleros que quieran y que van a aprender muchísimo y aparte van a poner en práctica sus conocimientos.
Bueno, Sami, muchas gracias por esa respuesta. Es decir, que tú crees que influye el líder del semillero, ¿no? Es un factor influyente para esta decisión de pertenecer a un semillero.
Claro, porque no solamente es los temas que van a tocar, sino también cómo el profesor los maneja y cómo nos enseña a nosotros a llevar a cabo estos proyectos. Entonces sí, me parece que es muy importante este tema y pues, como le digo, el profe Antonio es muy chévere, o sea, él sabe de muchísimas cosas y nos ha enseñado bastante, aparte que también en el viaje al Nevado fue un viaje que, una experiencia única, ver frailejones y estar en la montaña y caminar y bueno, es muy chévere.
Bueno, qué bien. Qué bueno que hables así, te refieras de que la pasas bien en un semillero, aprendes y das conocimiento también. Bien, Alejandra, entonces para ti va la misma pregunta. ¿Qué te motivó llegar a este semillero y cómo motivarías a tus compañeros que nos están escuchando para participar en semilleros de investigación?
Voy muy a la par contigo respecto a que el líder tiene mucho que ver, porque... Bueno, yo a Jonathan lo conocí en una clase, muy asustada, de hecho pensé en no entrar a la clase y retirarme de esa clase.
¿Por qué?
Me dio mucho pánico porque habían personas de muchas carreras y la mía no estaba ahí. Entonces me sentí súper asustada. Y más porque él llegó y se sentó y no hizo nada. Se quedó ahí sentado y yo como, ¿qué hago? Esto no es lo mío. Pero lo fui conociendo y fui conociendo su arte, su manera de hablar de libros, cómo los ama, cómo nos motivó a leer libros nuevos, cómo esos libros impactaron en nuestra vida, películas, actividades, nos hizo escribir poemas, jamás había escrito poemas. Y ya fue cuando hizo la invitación al semillero y notó que me gustaba el tema de la literatura y bueno, me invitó, me di la oportunidad. Y también, pues por experiencias como personales, digamos que yo tengo dislexia, entonces eso me daba miedo y él fue como, eso no es un limitante, tú puedes, él me motivó. Entonces dije como, un profesor tiene mucho que ver en nuestras vidas y nos motiva bastante y eso es lo que ha hecho Jonathan conmigo. Yo a Jonathan le debo muchos logros en este semillero, ya he tenido oportunidad de, pues como dije, viajes. Ya escribí ponencia, publicación, o sea, muchas cosas muy bonitas. Y de hecho también en base a eso, pues mi ponencia, que es la que más he presentado, es como una terapia a través de los libros. Como el cuento se vuelve como en ese regulador emocional importante en nuestras vidas. Y más hablando de niños, o sea, entrar como los niños en esta terapia de un psicólogo, psiquiatra, medicación es muy fuerte. Y saber que el objeto libro es como un regulador, un mediador para tener un vínculo, para que el niño se exprese, para que sane cosas personales, pues fue muy bonito y lo fui descubriendo gracias al semillero. Como dije, empecé muy joven, entonces, o sea, muy chiquita de semestre. Entonces, sí quiero como hacer esa invitación a todos de darse la oportunidad de ingresar a un semillero, conocerlo, conocer los profesores, conocer lo que se va a hacer, porque es un beneficio. O sea, yo veo muchos compañeros que tal vez no se dan la oportunidad, no conozco el porqué, pero la experiencia, o sea, la hoja de vida, los saberes, todo es un beneficio muy grande en nuestras carreras, sea la carrera que sea. Creo que acá podría entrar perfectamente una persona de, no sé, una ingeniería y todos nos podríamos expresar perfectamente, porque no vamos enfocados solo a los niños, sino a muchos problemas sociales. De hecho, uno de nuestros proyectos es escribir un libro. Cuentos infantiles, pero también pensamos cómo entrarán geriátricos, o sea, en ambientes diferentes, niños con problemas de salud delicados, como lo puede ser el cáncer, o sea, queremos ampliar más el proyecto y tener como más impacto.
Sí, y lo que tú dices de que los semilleros no solamente son personas de una sola carrera, sino de varias. Eso es lo chévere de los semilleros, por lo menos en el del profe Antonio, de Siembra Transmedia. No solamente somos de una sola carrera, sino que hay varias. Está visual, está comunicación social, y ahorita creo que el profe invitó a chicos de ingeniería. Entonces, es muy chévere eso, que no solamente estamos compartiendo saberes de una sola carrera, sino de varias.
Y que invite a los de seguridad a hacerlo en el trabajo también, estamos dispuestos.
Claro que sí.
Pues ya están invitados y bienvenidos. Y gracias, Alejandra, por esa conclusión última que nos diste y la refuerza Sami. Y también es que la investigación es interdisciplinar. Entonces, en las investigaciones y en los semilleros caben todas las profesiones, caben todas las... los puntos de vista, y además que enriquece muchísimo más un semillero trabajar con diferentes puntos de vista y formas de pensamiento. Bueno, pues ahora los profesores, ya nos queda muy poquito tiempo, pero yo los quiero invitar a los profesores que están aquí presentes que en una frase motiven a sus estudiantes, no necesariamente a los de sus semilleros, pero sí que motiven a los estudiantes de nuestra comunidad académica a participar en semilleros. Entonces, no sé, profesora Angélica, tiene la palabra.
Gracias, Lucía. Bueno, aprovecho entonces este espacio para hacer una invitación a todos los estudiantes a ser parte del semillero Infancia, Lectura y Vida Cotidiana. Aquellos que tengan interés en construir conocimientos en torno a la literatura infantil y de qué manera como adultos podemos vincularnos, hacer crear esos vínculos con ellos desde diferentes aspectos, desde el momento de la selección del texto, del manejo de nuestra voz, de cómo interactuamos con ellos, de las diferentes lecturas que hay del contexto del mismo ser humano, de la vida. Entonces, cordialmente invitados para que hagamos este ejercicio de construcción de conocimiento, pero que eso no se quede allí, sino que lo podamos compartir con otros e impactar a la sociedad, generando transformaciones que nos movilicen a tener un futuro prometedor frente a lo que esperamos.
Muchas gracias, profesor Gregorio.
Bueno, yo creo que la palabra clave acá es semilla, digamos desde el punto de vista del semillero, y motiva mucho ver a las estudiantes expresándose acerca de su semillero de manera tan efusiva, como con esa, yo creo que hay unas semillas allá al interior de cada una de ellas que está creciendo, y que está creciendo en conocimiento, que está creciendo en pasión, y eso va a permitir que tengan una muy buena cosecha, que es lo que finalmente los invitamos a todos. Yo también invito a toda la comunidad académica que piense en vincularse a los semilleros, no solamente a los estudiantes, también a los profes también tienen invitación a esta parte, y yo pienso que, bueno, aparte los estudiantes tienen otra ventaja, es que pueden validar su práctica y su opción de grado a través del semillero, entonces para que lo recuerden.
Muy bien, profesor Jairo Antonio.
Me parece que es un espacio ideal para experimentar, es un espacio ideal para aplicar lo que se ha aprendido durante la carrera, es un espacio ideal para proponer alternativas, para llevar a cabo las ideas que tienen sobre diferentes temas. Entonces, es un espacio para poder aprender también a trabajar colaborativamente, trabajar en equipo, oír puntos de vista diferentes a los de uno, ver que el mundo de la vida se puede abordar de diferentes alternativas, de diferentes posiciones, etcétera. Entonces, y también un semillero es un lugar para pasarla rico, para divertirse, para hacer nuevas amistades, para, bueno, para gozarse el espacio y crear.
Así es. Bueno, muchas gracias, Sami. Te invito a que hagas el cierre del programa.
Bueno, profes, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por segunda vez, y a ti que llegaste hoy a conocer acá la radio, a la profe Angélica. Y bueno, muchas gracias a cada uno de los profes que hizo parte, a ti, que no, ¿me recuerdas su nombre?
Alejandra.
Alejandra. Bueno, muchas gracias. Recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana en Redes y Saberes y por Uniminuto Radio.